muchas respuestas. Coordinador, tiene usted la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Quiero agradecer su presencia aquí, el atender a esta conferencia de medios en el marco de la plenaria que tenemos las y los senadores del Partido Acción Nacional. Agradecer también a cada una de las y los senadores por acompañarnos esta mañana y, por supuesto, especial énfasis en la presencia de nuestro dirigente nacional, de Marco Cortés. Gracias. Por acompañarnos y permitir este espacio que se viene dando en la plenaria para poder comentar cosas que están en agenda, cosas que vendrán, algunos temas que se prevén que puedan ser en la coyuntura, tener que ser desahogados por el grupo, y desde luego pues hacer con él algunos comentarios respecto a la agenda que se ha construido y que tenemos en esta deliberación del día de hoy y mañana la oportunidad de fijar las posturas por todo el grupo, porque algunas, si bien corresponden a la iniciativa de algún senador o de alguna senadora, pues lo tenemos que socializar y es el momento justo para hacerlo. Hemos dividido esto a partir de un trabajo que ha sido concentrado por quienes nos ayudan en esta área, en tres temas o tres grandes rubros fundamentales. Lo que sería la parte económica, lo que conocemos como la parte de la solvencia económica en todo lo que es el espectro, que incluye temas como política fiscal, energética, exterior, medio ambiente y nuevas tecnologías, amén de algunas más que se sumen. Y ahí tenemos alrededor de 65 iniciativas, tenemos 32 excitativas también y puntos de acuerdo que son en total todo esto 106. Temas como el seguro de desempleo, que se ha comentado que nos parece muy importante garantizar a la gente ante la pérdida, ante el decremento de la economía, pueda tener la posibilidad de encontrar un sustento de carácter temporal en lo que recupera su empleo. Otro como, por ejemplo, la creación del Instituto Mexicano de Emprendedor y el programa de fomento al primer empleo de los jóvenes, porque lamentablemente los jóvenes son requeridos con experiencia, no la tienen y se convierte en una circunstancia en la que se ha platicado mucho, pero se ha resuelto muy poco. Y en este tema, bueno, algo que nos parece fundamental, que incluso ha sido promovido por el partido, por el presidente nacional, la utilización de paneles solares. Hoy la energía es muy cara. En el estado donde yo provengo, Veracruz, no es la excepción. Hay muchos otros estados que es así, y creemos que un estímulo para poder generar energía de manera local, focalizada, puede ayudar en la economía de las familias. Y ahí es donde los subsidios pueden encontrar sentido. El segundo gran tema, seguridad. Evidentemente, ahí agrupa lo que es pues la justicia, democracia, derechos humanos y combate a la corrupción. Y ahí, pues por supuesto, tenemos la amenaza que se da con la intención de la militarización. También proponemos una creación de un fondo de fortalecimiento de la seguridad, reinstalar pues lo que se tenía, lo que ha venido siendo tradicionalmente y que este gobierno simplemente desestimó, destruyó, desapareció. Y luego la implementación de un modelo de seguridad pública basado en una policía de verdadera proximidad para poder atacar desde todas las esferas, en lo local, en lo estatal y en lo nacional, la política de seguridad. Y desde luego incluir en la ley de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especial de Libertad de Expresión y de la Búsqueda de Personas Desaparecidas, para darles fortaleza institucional y recursos suficientes. Hoy se cuentan por miles los desaparecidos y la verdad es que, salvo la parte mediática, no se hace nada de manera puntual. Sobre ello hay una propuesta. Por último, el gran tema es salud. Tenemos pues la solvencia económica, la parte de la seguridad y el tema de salud, en donde lo que se quiere es pues la parte de la política social, las personas vulnerables y mujeres. Iniciativas, tenemos ahí 45 iniciativas que habremos de proponer de distintos legisladores y de luego excitativas 16, puntos de acuerdo 11, para un total de 72. Y ahí fundamentalmente, como destacar, es reinstalar el seguro popular, que si bien podría haber sido perfectible, funcionaba. Pero una vez que crearon el INSABI, lo que hicieron fue provocar la desaparición de la posibilidad de atender a más de 15 millones de personas en nuestro país con los accesos a seguridad social, específicamente a salud. Y la ley de emergencia para garantizar el cumplimiento del Programa Nacional de Vacunación en beneficio de las niñas y niños. Muy importante. Se soslayó esto, se dejó para después, pareciera que era una política porque no había presupuesto, porque no había intención, porque no había ganas, pues, pero hay que dejarlo claro con la obligación obligación para poderle garantizar desde el primer momento la salud también a todos, desde los niños. Y luego, por último, la ley en la materia de apoyos a personas y ciudadanos, los cuidadores, las personas que tienen, por razones de su ejercicio, que cuidar a otras personas que no se valen por sí mismo, para poder establecer esta condición y cuidar, pues, a las personas que necesitan, cuidarlo de manera adecuada a las personas que lo necesiten. Estos son algunos de los ejemplos que tenemos por cada uno de los rubros, en la economía, en la seguridad y en la salud, teniendo tres grandes ejes que atender y a partir de ahí derramar todo eso, porque en estos grandes ejes es donde se concentra, digamos, que las solicitudes y todos los datos de las encuestas donde la gente está preocupada específicamente en estas tres grandes cosas. Y luego decirles que hemos planeado con los senadores y las senadoras la posibilidad de tener un calendario extendido de participaciones de gente que tiene que ver con distintos sectores, que de temas que se van a resolver seguramente o se van a atender, ojalá se resuelvan para bien, en la agenda nacional, como por ejemplo en el tema de seguridad, como por ejemplo en el tema electoral, fundamental, luego también el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Esto es establecer un día, preferentemente, óptimamente una a la semana, para poder tener reuniones o encuentros con personas que están en el gobierno, en funciones de gobierno, sobre todo en órganos importantes, como por ejemplo el INE, el INAI, la Suprema Corte, el IFT, el Tribunal Electoral, Banxico, INEGI, la Comisión Reguladora de Energía, la COFESE, la CNH, amén de algunos que podamos ir trayendo para poder alargar el ejercicio de comprensión de la problemática y de cómo la va a enfrentar el gobierno desde pues el grupo parlamentario, y en todo caso vertir nuestras opiniones en reuniones puntuales para ello. Es algo de lo que se está desarrollando. En el momento que tengamos la agenda, pues digamos, pactada con los representantes de estos órganos y con sus órganos colegiados, pues los haremos de su conocimiento. Fundamentalmente, de manera muy breve, es lo que hemos planteado, lo que estaremos por resolver todavía en el curso del día de hoy y en el día de mañana. Así que sin más, me gustaría, presidente, si no tienes inconveniente, para que nos pudieras comentar lo que creas necesario, y estaremos a sus órdenes para cualquier duda o pregunta.
Muchas gracias, querido Julen Rementería, coordinador de las y los senadores de Acción Nacional. Amigos de los medios, muchas gracias por acompañarnos en esta reunión plenaria. Gracias a las y los senadores de Acción Nacional por su esfuerzo, por su trabajo, por su valor, por su dedicación, por México. Ellos son senadores, diputados, los brazos políticos de la oposición en México. Y no podría entenderse una oposición sin estos brazos legislativos. Son a través de ellos como podemos llevar la voz de millones de mexicanos a ser escuchada en el Congreso de la Unión. Y por eso mi agradecimiento, Julen, a ti y a todas las y los senadores de Acción Nacional. De hecho, parte de lo que les he encargado es que cuiden el legado logrado. En 2019 se presentó la primera iniciativa que buscaba militarizar nuestro país, y fue en el Senado de la República en donde se le corrige la plana al gobierno y se aprueba una reforma constitucional por unanimidad, no solo en el Senado, sino también después en Cámara de Diputados y posteriormente en los congresos locales, porque se le apoyó al gobierno con una iniciativa que necesitaba, pero con dos acotaciones muy simples, pero muy significativas e importantes. La primera, que la Guardia Nacional tenía que ser encabezada por un civil. La segunda, que la participación de las Fuerzas Armadas sería por un periodo determinado de 5 años, en la búsqueda de que éstas se fueran capacitando, preparando, para que concluyera siendo una policía civil. Así se concibió, así es la naturaleza constitucional de la Guardia Nacional. Y eso que lograron los senadores de Acción Nacional con los demás senadores de la oposición es tan trascendente, porque es lo que permite que en México no tengamos una militarización constitucional de las labores de seguridad, pero también de la función pública, que es uno de los grandes encargos y retos que hoy estoy encomendando a las y los senadores. Quiero saludar a la vicecoordinadora Kenia López Rabadán y felicitarte por el valor, la determinación que has venido teniendo y la constancia en tus contramañaneras de todos los lunes. También saludar a la vicepresidenta de la mesa directiva en el Senado de la República, la güera Reynoso. Un gusto saludarte. Como de igual forma, saludar a mi jefa estatal, Leonor Mejía, aquí en el estado de Querétaro. Leo, estamos muy contentos, muy orgullosos de estar en este estado que ha demostrado en los hechos que sí hay otra forma de gobernar y que han enfrentado con éxito diferentes retos, siendo un estado en donde la gente quiere venir a vivir porque hay mejor calidad de vida. Siendo un estado en donde la gente quiere venir a invertir porque aquí sí se respeta el Estado de Derecho y la inversión. Siendo un estado en donde se tienen buenos niveles de seguridad y de paz. Siendo un estado en donde se capacita, se prepara a los jóvenes, pero también se les da oportunidades de trabajo. Ese es Querétaro, un estado gobernado por Acción Nacional, y nos sentimos muy orgullosos de ustedes, Leo, por supuesto, de nuestro gobernador Mauricio Curi, que acaba de estar, como ustedes vieron, en nuestro arranque de la reunión plenaria y que también es senador suplente de esta legislatura. Senador con licencia de esta legislatura y de este grupo parlamentario. Dicho esto inicial, yo quiero hoy pedirles a nuestros senadoras y senadores que concentren mucho de su atención en luchar con iniciativas muy concretas, muy puntuales, muy específicas, que permitan en los hechos superar la pobreza y la desigualdad. Esta fue la principal bandera, ofrecimiento y promesa incumplida del gobierno de López Obrador. Porque con datos oficiales del INEGI, hoy México tiene más pobres, se han convertido en una fábrica de pobres. 6 millones de personas que no estaban en el 2018 en las filas de la pobreza, hoy lo están. Y a la gente ya no le alcanza para nada. Ni siquiera a los adultos mayores les alcanza porque tienen que comprar con eso que les dan sus medicinas, porque también les quitaron el seguro popular. Y lo que nosotros queremos hacer es, a través de iniciativas, de propuestas de nuestro grupo parlamentario, buscar resolver de raíz, de fondo, el problema de la pobreza y la desigualdad. Nosotros creemos que la única forma de poder superarla es a través del trabajo, y algo que no ha ofrecido este gobierno es trabajo para su gente. Es el trabajo la forma de poder salir adelante. Es a través del trabajo la forma digna de poder llevar lo necesario a casa. Acción Nacional, por supuesto, que está a favor de toda la política social, de una política social que ayuda a la gente en el primer impulso para poder salir adelante. Pero lo que no creemos es en una política social que es adormecedora y empobrecedora, como está ocurriendo con la política social de este gobierno. Debe ser una política social que te impulse, que te aliente, que te capacite para que puedas salir adelante, que te dé las herramientas para salir adelante. Y una política social que sea incluyente, para que entonces lo que se les dé a nuestros adultos mayores no se lo tengan que gastar en sus propias medicinas, que antes les daba el Seguro Popular. O una política social que ya no atiende a las madres trabajadoras donde dejaban a sus niños en las estancias infantiles. Porque como aquí se ha dicho y ha sido una bandera clara de Josefina, ahí están los niños unos de los más afectados por este gobierno. Y por ello es que nuestra causa será superar la pobreza en México con propuestas muy concretas y poniendo el ejemplo, así como lo hacen en Querétaro, querida Leo, a través de la iniciativa que impulsaron del seguro de desempleo. Esa iniciativa que se presentó a nivel federal en la Cámara de las y los diputados y que respaldan, por supuesto, nuestros senadores, Morena se ha negado a aprobarla en lo federal, demostrando que sí es posible. Aquí en Querétaro se aprobó y se tiene un seguro de desempleo. Pero lo más que se tiene aquí en Querétaro es oportunidades de trabajo y oportunidades de trabajo dignos. Por eso la gente quiere venir a vivir a Querétaro y por eso para nosotros es un ejemplo y es una forma de decirle a todas y todos los mexicanos que sí hay de otra forma de gobernar. La segunda encomienda es presentar un conjunto de iniciativas para la seguridad. México y las y los mexicanos merecemos vivir en paz. Y para el presidente es muy fácil decir que los problemas de la inseguridad ya existían, como todo para él. Pero lo que es real y es irrefutable es que los problemas de inseguridad y de violencia a partir de su llegada al gobierno se han incrementado. Más homicidios, más feminicidios y más violencia. Literalmente al presidente López Obrador se le incendia el país de norte a sur, de este a oeste, en estados en donde jamás se habían presentado hechos de violencia, de terrorismo, como los que estamos viviendo, hoy afectan todo el territorio nacional. Lo dijo la DEA en su momento, la CIA también. En México se dejó de combatir el crimen. Y claro, el propio presidente de la República lo dijo cuando habló de su estrategia de los abrazos y cuando la confirmó liberando al Chapo y yendo a saludar a su madre, a su abuela, y diciendo que allá en el Triángulo Dorado es el triángulo de la gente buena, cuando ustedes, los profesionales de la información, para poder llegar tenían que pasar por retenes de alta seguridad, pero del crimen organizado. Esa es la realidad que está viviendo México, de un gobierno que no actúa frente al crimen organizado, que lo consiente, y un crimen organizado entonces expandiéndose en todo el territorio nacional y además participando en procesos electorales. Y Fuerzas Armadas doblegadas ante el mismo. Y la desarticulación de las policías civiles. Y aquí está la encomienda, mi querido Julen, para ti y para todos los demás compañeros senadores y senadoras. Hacer una estrategia conjunta para fortalecer las policías civiles, para tener policías civiles bien pagadas, bien capacitadas, bien organizadas, con inteligencia policial, que actúen de manera coordinada y en apego a la ley, en donde a quien se le abrace sea la gente buena y a los delincuentes se les detenga. Eso es lo que tiene que hacer la policía. Y por eso nosotros buscaremos en la discusión del paquete económico que regresen los recursos a los estados para la seguridad que les han ido disminuyendo y que regresen a los municipios los recursos para la seguridad que les quitaron completamente. Porque ahí están las consecuencias. No hay policías, o hay policías desmanteladas o con pocos recursos. Estados como el de Querétaro, que tienen condiciones para poder invertir, han apostado fuertemente, pero hay otros estados en los que sin el apoyo del gobierno federal simplemente les desmantelan en los hechos la policía. Y por ello esa es una de nuestras prioridades, y no caer en la falsa respuesta de la militarización para la seguridad, porque en los hechos hoy la Guardia Nacional está militarizada, porque en los hechos hoy quien está al frente es un militar, y en los hechos hoy quienes la conforman son militares. Solo que esa participación de militares tenía una fecha límite y se vence en el 2024. Y el gobierno ahí tiene que haber resuelto la capacitación, la integración de una policía civil. Y por ello es que lo hemos dicho muy claro, no a la militarización del gobierno, no a la militarización de la Guardia Nacional, no a la militarización de funciones administrativas y sí a la integración, capacitación de policías civiles fuertes, bien organizados y bien pagados que nos puedan brindar seguridad. En ello es mucho de la encomienda, porque hoy en México vivimos constantemente un drama. A las mujeres, a los hombres, no les alcanza para comprar lo necesario para su casa. Tenemos la peor inflación en los últimos 21 años. Y tenemos un drama porque se vive la inseguridad y la violencia todos los días y a todas horas. Y ante ese drama y ante esa desatención es en donde Acción Nacional se enfocará desde el Poder Legislativo, con nuestros senadores y diputados, y desde nuestros gobiernos estatales y municipales, demostrando en los hechos que sí hay de otra forma de gobernar. También les he encargado a nuestros legisladores poner mucha atención en los nombramientos pendientes. Están pendientes que se nombren consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esa institución que inició con un gobierno panista con el nombre del IFAI, hoy tiene acéfalos lugares de sus consejeras y consejeros. Es evidente que al gobierno no le interesa fortalecer a un Instituto Nacional de Acceso a la Información porque se han atrevido a decir que no sirve para nada. Para nosotros sí sirve. Y es la forma como el ciudadano puede solicitar información pública. Y por eso es importante fortalecerlo. Y yo felicito a las y los senadores que participaron en este proceso, porque hay buenos finalistas. Lo que no vemos es la disposición del gobierno y de la bancada mayoritaria de poderlos procesar. Y también se tiene en espera el nombramiento de magistrados locales, electorales y regionales, que llevan ahí meses y meses sus lugares acéfalos. Este es un gobierno que no gobierna, que solamente comunica desde su conferencia mañanera, que no está enfocado en resolver los problemas del país, que está enfocado en hacer política y generar clientelas dependientes que se traduzcan en votos. Y por eso nosotros haremos un trabajo muy serio, muy responsable, muy echado para adelante, con la voz de las y los liderazgos que ustedes pueden ver aquí, representando, claro, a sus estados en el Pacto Federal, pero también representando a millones de mexicanos que quieren corregir el rumbo de México. En ello es en lo que estamos, muy seguro de que las y los senadores estarán a la altura de las difíciles circunstancias del país, dando su mayor lucha, su mejor esfuerzo por México. Dicho eso, amigas y amigos de los medios de comunicación, estaríamos a sus órdenes para cualquier pregunta.
Muchas gracias, presidente. Karen Munguía, ¿me hacen favor de hacerle llegar un micrófono? Aquí al frente.
¿Caro?
Karen Munguía.
Sí, Karen Munguía, del Diario de Querétaro. Preguntar cuatro cosas rapidísimas. Sobre esta agenda, nada más saber si le impulsa el Partido Acción Nacional, pero si también le estarán presentando a sus aliados PRD-PRI para que también puedan sumarse e impulsarla en el Senado. Sobre, bueno, al presidente Marco, sobre posibles alianzas con otros partidos políticos también en los estados. Aquí en el estado de Querétaro ha comentado la presidenta Leonor y también la presidenta Abigail Arredondo, ella del PRI, que han tenido varias reuniones para hablar sobre esta posible alianza en el 2024 aquí en Querétaro, y preguntarle sobre esta encuesta que se publica coloca al PAN en una tercera posición en preferencia en cuanto a la presidencia de la República, con Ricardo Anaya a la cabeza, siendo Morena quien les lleva una ventaja de 30 puntos de acuerdo con esta encuesta. Se publica también información sobre un presunto desafuero de panistas en el Senado. ¿Y qué ejercicio nada más de autocrítica hace también usted del Partido Acción Nacional por estos comentarios que hace de que tienen ustedes comentarios de que no se aprueban iniciativas a nivel nacional por parte de la mayoría de Morena, pero esta situación también ocurre aquí en Querétaro? Tiene la mayoría el Partido Acción Nacional y las iniciativas de Morena pues ni siquiera pasan, ni siquiera se discuten en las comisiones, perdón. ¿Qué ejercicio de autocrítica tienen ustedes en este sentido?
Muchas gracias, Karen. Primero hay que decir que no es una agenda limitativa. Estos son temas principales del interés de las y los mexicanos que he encargado, y son agenda pendiente de las funciones exclusivas que tiene el Senado de la República, que son los nombramientos a los que me he referido. Respecto de las coaliciones, en cada entidad federativa se analizará la circunstancia. Será caso por caso. Respecto a lo federal, hoy por hoy estamos trabajando en la coalición legislativa Va por México, que tiene un mandato, que es detener la destrucción, cuidar al país, ponerle un alto a Morena y a la destrucción de México. En eso estamos, y ya lo demostramos recientemente con la regresiva, destructiva y contaminante ley Bartlett, y lo vamos a demostrar cuidando al Instituto Nacional Electoral, la democracia, la libertad, y lo vamos a demostrar evitando la peligrosa militarización del país. Entonces, la coalición en el presente, en este momento, tiene que seguirle dando resultados a la gente. Ya llegará el tiempo de poder definir coaliciones electorales hacia adelante. Respecto de la encuesta a la que te refieres, debo decirte que en todas, Acción Nacional tiene el segundo lugar en la preferencia. Ya veremos cuando se definan opciones y candidatos, pero hoy por hoy la institución Acción Nacional está en todas en segundo y creciente posicionamiento en la preferencia electoral. Respecto de el desafuero de algunos personajes del Senado, de Cámara de Diputados, a mí no me extrañaría que este gobierno, ante su incapacidad de poder dar resultados, su estrategia siga siendo la intimidación, siga siendo amedrentar, siga siendo perseguir, siga siendo acallar y siga siendo distraer, porque no gobiernan, solo hacen política, solo generan clientelas y solo generan información confusa para la gente. Respecto de lo que pueda ocurrir en el Congreso local, yo lo que te puedo decir es que aquí sí tenemos resultados, y en todas las materias. Resultados en materia económica: es un estado que genera empleo, que genera crecimiento, que atrae inversión. Respecto de seguridad, es un estado que invierte en policías civiles y que tiene blindado a Querétaro y que trabajan permanentemente en esta tarea. Respecto a salud, es un estado que tiene inversión importante y atiende las necesidades de salud de las y los queretanos. Dicho de otra manera, aquí en Querétaro sí se trabaja con resultados. Aquí sí tenemos forma de poder acreditar que lo estamos haciendo bien, y lo que vemos a nivel federal es un caos, un desgobierno, y que en todas las materias vamos de mal en peor. Los problemas en México ya existían, pero a partir de la llegada de este gobierno, los problemas se han venido incrementando. Muchas gracias, Karen.
Nada más. ¿Cuál es el panorama que se visualiza aquí en el Estado sobre estas alianzas? Digo, entiendo que no son los tiempos, pero incluso la presidenta del PRI decía que había que revisar si sí abonaba o no al partido en específico aliarse con el PAN o con el PRD aquí en Querétaro.
Por eso he dicho, Karen, que serán completamente casuísticas. Estado por Estado se irá analizando la pertinencia. Gracias.
Gracias, presidente. Leeríamos la pregunta que nos hace llegar Alberto Zamora de la Fuente, ya es sobre el mismo tema. Dice, ¿a qué tipo de presiones se refiere sobre que recibirán los senadores por el tema de la Guardia Nacional, si no descarta que haya investigaciones contra panistas como sucede con Alejandro Moreno?
Un gobierno autocrático, un gobierno dictatorial que no ha dudado en usar a la UIF, o no ha dudado en usar al SAT, o no ha dudado en usar a la Fiscalía General de la República para callar a quienes piensan distinto, claro que prevemos que están dispuestos a todo. Y esto es a perseguir, amedrentar, para buscar acallar y doblar a quienes pensamos distinto, en este caso concreto a los legisladores. Pero con Acción Nacional toparon en pared, porque en su ley Bartlett, de los 114 diputados y diputadas de Acción Nacional, no lograron doblara ni uno solo. Y esa confianza la veo aquí en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Gracias para Alberto Zamora.
Gracias, presidente. Mayolo López le pregunta si ve en el gobernador Mauricio Curi un aspirante a la presidencia de la República.
No solo lo veo, sino lo creo. Mauricio Curi es sin duda un liderazgo de la sociedad civil, porque él no es militante de Acción Nacional, sin embargo, piensa, tiene los valores y las convicciones como las tenemos en Acción Nacional, y por supuesto que podría ser un gran abanderado de nuestro partido y de la sociedad que hoy ve que las cosas en México van de mal en peor. Gracias, a Mayor.
Gracias, presidente. Tiene la palabra Mauricio Hernández, de Código Querétaro. ¿Me ayudan? Por favor.
Hola, buenas tardes. Sobre la posibilidad de que se haga sentado una controversia constitucional
contra el decreto presidencial que incorpora a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, saber si será una prioridad del Partido Acción Nacional en caso de que se concrete la llegada de Santiago Krill a la presidencia de la Cámara de Diputados.
Gracias, Mauricio. Por lo pronto, el anunciado decreto no ha ocurrido. Lo que sí ocurrió es que serán iniciativas preferentes. La que desaparece al INE y la que militariza al país. Y ambas, en este primer momento, las combatiremos con toda convicción y determinación en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Gracias.
Gracias, presidente. Cecilia Hernández nos manda dos preguntas. La primera es saber qué opinión tiene sobre la visita que le hizo Enrique Vargas al expresidente Enrique Peña Nieto en Madrid, si esa osadía no pone en riesgo la alianza con PRI y PRD, toda vez que el candidato sea de consenso y no por la vía libre.
Cuando me di cuenta de este asunto por los medios de comunicación, hablé con mi amigo Enrique Vargas y le pregunté qué había de esa nota. Y me dijo que él fue a Madrid a llevar a su hija a un seminario, un diplomado, y que de forma casual se encontraron en un punto de este país. Lo que sí les puedo decir es que en Acción Nacional tenemos claridad de propósito. Nosotros tenemos claro que Debemos pensar en el país, en todas las y los mexicanos y pensar en todos las y los mexiquenses. Es necesario que revisemos cuál de todos los aspirantes puede ser el más competitivo o la más competitiva. Y lo que hemos dicho en Acción Nacional, tenemos con quién, tenemos con qué. Tenemos una gente que quiere y que ha demostrado saber gobernar y dar buenos resultados. Pero también con altura de miras tomaremos la decisión que sea la más correcta para México y para el Estado de México. Y en esa apuesta, por supuesto que está llevar a Enrique Vargas encabezando este esfuerzo de una coalición que nos permita ponerle un alto al peor estilo de gobernar que representa Morena. Gracias.
Gracias, presidente. También le pregunta Cecilia Hernández. Congresistas de Estados Unidos expresaron al canciller Ebrard su preocupación por el nivel de violencia que se ha agudizado en México e incluso dejaron ver que ya puede llamarse terrorismo. La inacción de la 4T y el querer minimizar las cosas puede ocasionar la intervención de fuerzas especiales de Estados Unidos.
Parte de los encargos que he hecho al grupo parlamentario que he platicado con nuestro coordinador Julen Rementería, es establecer mayor diálogo, mayor comunicación, intercambio de preocupaciones con los parlamentarios, senadores y representantes de los Estados Unidos y Canadá, particularmente con Estados Unidos en materia de seguridad. Por supuesto que los últimos hechos presentados en el país pueden ser catalogados ya como terrorismo, porque están generando terror, violencia en todo el país, porque atacan a la sociedad en general. Y dos, respecto del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. El gobierno de México, en su necedad y en su miopez, están poniendo en riesgo el trabajo, el ingreso de millones de mexicanos que dependen del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, ya sea por razones industriales o agrícolas, pero millones de mexicanos hoy tienen un trabajo o un ingreso que tiene una relación directa con el tratado comercial. Eso es en realidad en lo que está en juego ante esta incapacidad y forma burlona de mira cómo estoy temblando, que ponen en riesgo la calidad de vida o el ingreso de muchas familias en México. Y lo que les he encargado a las y los senadores es que hagamos un esfuerzo para dialogar con sus pares, tanto senadores como representantes de los Estados Unidos, para compartir preocupaciones y que se haga una ruta muy clara para que se sepa claramente en los Estados Unidos y en Canadá que aquí en México hay legisladores que pensamos de forma distinta, que queremos que se respete la ley, que queremos que haya entonces Estado de Derecho, que queremos que al crimen organizado se le combata y los abrazos sean para la gente buena y que buscamos el cumplimiento de las partes de un tratado comercial como el que México tiene suscrito. Gracias.
Gracias, presidente. Félix Muñiz, para el coordinador Julen Rementería, le pregunta si en la agenda parlamentaria tendrán la eliminación de la prisión preventiva que violenta la presunción de inocencia y parece que la vía para aprobar la reforma electoral serán las leyes secundarias. ¿Cuál sería el alcance que tiene esta salida? Y hay otra posterior para el presidente.
Muchas gracias. Gracias a Félix por las preguntas. Sí, efectivamente hay en agenda la posibilidad de promover pues de la eliminación de la prisión preventiva. Hay que decir, todos lo sabemos, que se ha pospuesto, la semana pasada se iba a discutir en la Corte este tema, se pospuso para el próximo, bueno, de hecho se hablaba ya del día de hoy, que pudiera ya ponerse en agenda en la próxima fecha en la Corte. Esperemos que, como viene el proyecto, pueda esto terminar por suceder. Ha habido presiones, todos los hemos visto, por parte del gobierno, porque entienden mal las cosas, piensan que simplemente por generar esa condición de la prisión preventiva rápidamente se pudiera disminuir la incidencia delictiva, y eso pues no es así. Lo que se ha demostrado es que esta condición viola derechos fundamentales de las personas, que están además pues constituidos en tratados internacionales, que por supuesto adquieren el nivel y el carácter de reformas constitucionales o disposiciones constitucionales. Respecto al tema que se hablaba de poderlo llevar a través de las iniciativas preferentes, esto que seguramente se ha escuchado que va a suceder en la Cámara de Senadores, en el tema específico de lo que tiene que ver con la militarización del país, y que la apuesta del gobierno es, como se necesita seguridad y el ejército tiene un buen prestigio, lo mismo que la Armada de México, entonces quieren meternos por esa puerta falsa. Pero la verdad es que, como ya lo dijo el presidente, existe disposición constitucional para que de forma, digamos que regulada, fiscalizada, complementaria y con un término que está en la Constitución también para el 2024, pueda hacerse el gobierno de la ayuda para constituir una fuerza civil de seguridad pública que pueda ayudar al país. No es por la vía de la militarización. ¿Qué se haría en caso de que estas iniciativas prosperaran? Porque cuentan ellos con los votos suficientes para una mayoría simple aprobarlas, y es lo único que se requiere para estas iniciativas, es poder recurrir, seguramente habrá que revisarlo con los abogados, la vía pudiera ser la acción de inconstitucionalidad en ambas cámaras, como ya lo dijo el presidente también. Alguna, la que se presente en la Cámara de Diputados, y la que se presente en Cámara de Senadores, pues también en la Cámara de Senadores. Esa sería la vía. El asunto es que lo que observamos es que es un juego perverso del gobierno, porque sabe bien que las acciones de inconstitucionalidad toman un tiempo largo, en ocasiones de años, para que esto se pueda resolver. Y mientras tanto, digamos que aquella disposición aprobada en ley, pues se pone en práctica y estaríamos en los hechos de volviendo militar al país en una gran cantidad de actividades, en detrimento de la democracia, de las propias libertades del país, y por supuesto abusando de esta manera el presidente del gobierno de esta mayoría legislativa que todavía conserva. Por eso la importancia que se tiene de hoy poder tener este grupo en diputados y en senadores de control constitucional, en donde no se le permita modificar la Constitución y que podamos ir por la vía de las acciones o controversias según sea el caso. Lo importante es que lo que se observa es una estrategia clara de burlar la ley mientras resuelve la Corte y hacer pues lo que es en este momento su voluntad, intentar por cualquier vía imponer la militarización del país, cosa que combatiremos.
Gracias, coordinador. Para el presidente nacional le pregunta también Félix Muñiz. AMLO se quiere colgar una medalla con el anuncio de tener internet en todo el país, cuando la introducción de la fibra óptica por los ductos de CFE comenzó desde sexenios pasados. ¿Qué puede opinar al respecto?
Muchas gracias y saludos a Félix. Antes quiero comentar algo de la prisión preventiva. Se trata de los derechos humanos de todas las personas. Hay muchos inocentes que están presos y muchos culpables que están libres. Aquí la exigencia es a que los ministerios públicos presenten buenas carpetas de investigación y que los jueces actúen en consecuencia de las mismas, y que no se ponga en libertad a nadie que pueda poner en riesgo la vida o la integridad de otra persona, pero que también no se detenga a quien todavía no es juzgado, porque entonces se violenta el principio de inocencia, y para nosotros entonces es un reconocimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté discutiendo este tema y también nuestro reconocimiento al ministro Luis María, y lo que le pedimos al gobierno es que dejen a la Corte analizar a profundidad el asunto de la prisión preventiva, que es fundamental para los derechos humanos, pero también para la justicia y para la paz en nuestro país. Respecto de este nuevo anuncio del presidente de que a través de la Comisión Federal de Electricidad va a generar puntos de internet, primero nosotros decimos que todo aquello que sea bueno para el país lo vemos con buenos ojos. Aquí la preocupación es que el gobierno ahora, a través de la Comisión Federal de Electricidad, quiera controlar la red y decidir cuándo poderla bajar o en qué región poderla bajar y dejarlos desconectados, cuándo conectados y cuándo desconectados. Nosotros le damos la bienvenida a la iniciativa, pero esta tiene que venir acompañada de mayor competencia, de mayor oferta, para que entonces no se ponga en riesgo en ningún caso la comunicación, el acceso a la comunicación y a la información de los mexicanos. Y por supuesto que ya toda esta inversión en la fibra óptica se hizo en gobiernos anteriores, y qué mal sería que no se aprovechara. Es una inversión que ya se tiene, solo es garantizando la competitividad y la accesibilidad de todos los mexicanos, y que no sea solo un ente quien pueda decidir en qué momento una región está conectada y en qué momento la desconectan.
Presidente, como integrante de la Comisión de Telecomunicaciones, ha sido un tema. En la última comparecencia del secretario de Comunicaciones le reclamamos que en 4 años no hubiera pasado nada. Desconectaron 100,000 puntos de internet en todo el país y ahora sí quieren conectar, pero van 4 años que el famoso internet para todos no pasa nada. Eliminaron la subsecretaría de Telecomunicaciones, que era la responsable de conectar al país. La empresa Altán Redes, que era la que iba a operar la red compartida, entró en quiebra y no queda claro cómo va a ser el rescate que este gobierno hizo. Entonces, ayer vuelven a hacer un anuncio a donde ahora los militares son los que van a instalar estas antenas. ¿Y dónde está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que por ley es la responsable de conectar? Y el último punto, hay regiones 100% conectadas donde la gente no tiene acceso a internet porque no tiene dinero. Entonces creo que este tema vamos a exigir que venga el secretario de Comunicaciones, que comparezca y nos expliquen a detalle el plan, porque pareciera que son un montón de ocurrencias. Gracias.
Gracias, Xochitl. Adelante, Sergio.
Gracias. Tiene la palabra Francisco Hernández, de Capital Noticias. ¿Me ayuda a levantar la mano, por favor?
Gracias. Gracias, Francisco Hernández, Capital Noticias y mi delegación Querétaro. Presidente, para preguntarle, ¿nos causa una contradicción esto de la prisión preventiva oficiosa? Aquí en Querétaro, los gobiernos del PAN han reforzado leyes, se nos ha presentado como uno de los éxitos en materia de seguridad, como usted lo comentaba hace unos momentos, el tema de que en Querétaro se ha logrado evitar la famosa entrada giratoria, ¿no? La puerta giratoria sobre criminales que entran y salen debido a esta... a que no tenían este endurecimiento de la ley respecto a la prisión preventiva oficiosa. Eso por un lado, si no es una contradicción este tema. En segundo lugar, si este tema también de la prisión preventiva oficiosa, se teme que se esté dando una utilización política en este caso respecto a las recientes detenciones, ¿no?, que se han visto a nivel nacional. Es cuanto.
Muchas gracias. Si tú revisas el texto constitucional de la prisión preventiva oficiosa, marca que esta tiene que ser evaluada, porque también es un periodo de transición mientras se fortalecían los ministerios públicos para apostarnos por la seguridad y la tranquilidad de las familias. Eso tuvo que haber ya ocurrido, pero además, el problema es que hoy, bajo esta figura de prisión preventiva, se está persiguiendo a opositores, y no solo políticos, a todos aquellos que disienten del gobierno. buscando acallarlos, amedrentarlos. Y por lo tanto, hemos dicho, hay mucha gente inocente que está en prisión, como muchos que sí son culpables, que están libres. Esto obliga a que los ministerios públicos se profesionalicen, se capaciten, que integren de forma correcta todas las averiguaciones previas, para que entonces al juez le lleguen todos los elementos. Y con esos elementos, cuando esté en riesgo la vida de otra persona o su integridad, o esta persona se pueda sustraer de la justicia, entonces se tome de manera no oficiosa, sino decidida por el juez, la prisión preventiva. Dicho de otra manera, la prisión preventiva puede y seguirá ocurriendo en cualquiera de los casos. La diferencia es si es oficiosa o si la revisa un juez. Y para nosotros es muy importante que siempre un juez revise las averiguaciones previas para sopesar los elementos y sea analizado caso a caso.
Alfredo quiere comentar.
Adelante, querido Alfredo.
Gracias. Paco, respecto a...
Bueno, muchas gracias, Paco. Respecto a contradicción o no, hay que recordar que es un código nacional de procedimientos penales, o sea, no hay código de procedimientos penales local, de tal manera que no hay contradicción, porque los procedimientos de carácter penal se realizan conforme a esta normativa. ¿Sí? Ahorita lo que está a discusión y a resolver por parte de la Corte es en qué delitos se va a dar la prisión preventiva y también cuál es el tiempo que se tiene en esa prisión preventiva. Es lo que está ahorita en discusión en la Corte, pero no hay contradicción entre lo que se hace en Querétaro o lo que se hace a nivel nacional, porque es un solo procedimiento. Es el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Gracias, Alfredo.
Gracias, senador.
Adelante, Sergio.
Tiene la palabra Janet Zulema de Cuadratín.
¿Sigue con nosotros? Ahí.
Gracias, buenos días. Oiga, si me puede comentar, presidente, acerca de este respaldo que estaba dando a la posible candidatura del gobernador Mauricio Curi González, candidatura para la presidencia en el 2024, si este evento en sí mismo podría ser un espaldarazo a esas aspiraciones, y también si la senadora me puede comentar, porque ella ha sido también una de las fuertes perfiles que se han pues ya postulado para este cargo, si también se sumaría a respaldar una candidatura o al contrario buscaría estar contendiendo por este cargo. Gracias.
Ya armaste el borlote acá, amiga Janet.
Presidenta. Presidenta.
Gracias por tu pregunta, para empezar. Hoy estar aquí en Querétaro es un reconocimiento a nuestro buen gobierno y a nuestro gobernador Mauricio Curi. Por eso es que están aquí las y los senadores. Porque nosotros sí nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se está realizando. Y venimos a respaldar ese trabajo, a decirle a Curi, sigue adelante, lo estás haciendo muy bien. Ahora bien, respecto de sus eventuales aspiraciones, nosotros las festejaríamos. Nosotros las impulsaríamos, por supuesto en apego a nuestras reglas internas. Lo que estamos buscando es tener nosotros opciones muy buenas para la sociedad, muy buenas cartas, no solo para ganar, sino para bien gobernar México. En breve, de hecho el 2 de octubre, vamos a tener el primer foro de gobernanza, en donde le vamos a decir a la gente que sí hay de otra forma de gobernar, que se tiene que corregir el rumbo de México. Y vamos a tener varios expositores de actores de gobierno, actuales o del pasado, que han demostrado en los hechos que sí hay de otra. Y entre estos actores, por supuesto, que está Mauricio Curi, porque ha demostrado capacidad, porque ha demostrado liderazgo y porque es una persona que podría generar una ecuación muy importante entre todos los actores en México que ven que las cosas van de mal en peor. Y me brinco a tu segunda pregunta, ya le pasaré la palabra a nuestra compañera Lili Téllez. Por supuesto que es un gran liderazgo. Y eso demuestra que en Acción Nacional también tenemos mujeres muy valiosas y muy valientes, muy echadas para adelante. Y ella lo que a mí me ha manifestado es su disposición para servir a México en donde se ocupe. Y por ello lo festejo enormemente. Es una mujer que dice las cosas como son, que representa a millones de mujeres y de hombres que quisieran decirle lo que ella le dice al presidente de la República en la tribuna o a través de su Twitter o en cualquier noticiero. Y por ello nos sentimos muy orgullosa de ella y de todas las demás mujeres y hombres de este grupo parlamentario por ser valientes, decididas, echadas para adelante. Y enhorabuena. Ojalá que así logremos tener una cartera de muy buenas opciones de mujeres y de hombres que puedan encabezar el esfuerzo de Acción Nacional y de las y los mexicanos que queremos corregir el rumbo de este país. Por lo tanto, festejo cualquier tipo de aspiración y proyecto que cualquiera de las compañeras o compañeros que están aquí puedan emprender. Muchas gracias. Está apagado, amigo.
Adelante, senadora.
Gracias por la pregunta. Yo creo que Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, es un, aunque no está afiliado al partido y es más, sigue enarbolando sus orígenes desde la sociedad civil, creo que es un extraordinario político. Un hombre con un gran talento para ejecutar y negociar, un hombre pacífico, un hombre de bien, un hombre que creo que no solo sería un buen candidato, sino un muy buen presidente. Y por mi parte, hoy se publicaron unas encuestas en España, que de las que me siento muy, del periódico El País, y me siento muy orgullosa por ocupar el lugar en esas encuestas, ese lugar, porque no estoy en campaña y porque no tengo dinero invertido en ningún tipo de publicidad, creo que es solo un reconocimiento a mi trabajo en el Senado. Ahora, si Mauricio Curi se lanza como candidato presidencial, él va a tener todo mi apoyo. Y si yo me lanzo como candidata presidencial, espero también contar con el apoyo de Mauricio Curi. Pronto empezaré a viajar y todo eso será definido por el presidente del partido, Marco Cortés, que es quien tiene el pulso electoral de México. Así que, pues nos estaremos viendo en el camino. Gracias.
Muchas gracias. Carlos Uriagas tiene la palabra.
Ahí tienen ya la nota, amigos.
Buenas tardes, Carlos Uriagas de Plaza de Armas. Justamente un poco estamos hablando ya de temas a futuro. Entiendo que Querétaro se está convirtiendo en un bastión cada vez más fuerte para el PAN. ¿Será a partir de Querétaro donde empiece el bloque opositor del PAN a tener más fuerza como una fuerza opositora del país? Ya se habló de un abanderado que podría ser Mauricio Curi, y si es el Estado una bandera para el PAN, y si sentimos que el PAN se siente ahora como partido más cómodo en este momento que como podría haber estado hace en el sexenio anterior, ¿cómo se siente? Si vamos a estar viéndolo cada vez más frecuentemente por aquí, presidente.
Muchas gracias por tu pregunta. Hace unos días estuve por acá en Querétaro también a invitación de mi presidenta Leonor Mejía en una reunión del Sistema PAN con nuestro gobernador, con sus principales secretarios de gabinete, con nuestras y nuestros alcaldes, con nuestra y nuestro senador, con nuestros diputadas y diputados federales y con nuestros diputados y diputadas locales. Y así como en esa reunión, estaremos muy atentos, muy pendientes. Lo que te puedo decir es que hay una muy estrecha, una muy buena, una gran coordinación y relación con el partido en el estado de Querétaro y por supuesto con nuestro gobernador. Nosotros impulsando que se hagan las cosas muy bien desde el gobierno, tanto estatal como municipales, y en una gran coordinación de trabajo del esfuerzo que se hace desde el partido con Leonor Mejía. Entonces, claro, Querétaro es una de nuestras banderas que presumimos en todo el país, demostrando que sí hay de otra forma de gobernar y dar buenos resultados. Tenemos buenas banderas y tenemos mucho de qué presumir en Acción Nacional. Gracias.
Gracias, presidente. Gerardo Cedillo le pregunta si pudiera hacer algún comentario sobre la posibilidad de que el presidente regrese a rendir el informe de gobierno al Congreso.
Tiene miedo.
No. Muchas gracias, Gerardo. Lo que es un hecho es que el modelo actual de glosa no funciona, porque no se da una revisión de la cuenta pública, porque no acuden a las comparecencias los diferentes secretarios o responsables del gobierno. Y lo que no debe regresar es el día del presidente, en donde el presidente solo va y da un mensaje y se retira. Tiene que haber una glosa, un esquema más parlamentario, en donde el presidente dé su mensaje y luego escuche el mensaje y los cuestionamientos de las y los legisladores, para que de esa manera entonces sí se pueda llevar una glosa donde haya preguntas concretas y respuestas obligadas por parte del Ejecutivo y a su vez de los integrantes de su gabinete. Gracias, Gerardo.
Gracias, presidente. También le pregunta si el secretario, ¿qué opina que el secretario de Gobernación mande decir que se queden con sus negativas a reformar la Constitución? Porque por la vía de las leyes secundarias se harán las reformas.
Seguramente serán inconstitucionales y sin duda las vamos a combatir. Y esto nos demuestra un gobierno pues que está dispuesto a hacer lo que sea, a violentar la Constitución, porque a eso de la ley les molesta, les incomoda y no se ajustan a ella. Se le olvidó al presidente que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Gracias.
Magali Juárez le pregunta que Banco de México reportó el noveno trimestre salida de capitales una vez más. Los especialistas dicen que esto se debe a la incertidumbre internacional, pero también a las políticas del gobierno actual. Si AMLO está quebrando al país.
Desde que llegó López Obrador al gobierno, se han ido capitales y han dejado de llegar. Estos vienen a estados donde estamos gobernando nosotros, como es el caso de Querétaro, como es el caso de Guanajuato, como es el caso de Yucatán, como es el caso de Aguascalientes, como es el caso de Durango, como es el caso de Chihuahua, como es el caso de Tamaulipas, en donde todavía se atrajeron inversiones a nuestro país. Lo lamentable es que estas se han perdido y que hoy muchas inversiones hechas en México, simplemente por capricho, están paradas, están inoperantes. Por cierto, están poniendo en riesgo el Tratado de Libre Comercio. Gracias.
También le pregunta Magali si las corcholatas de AMLO, que las corcholatas de AMLO se siguen promoviendo y plaseando en diferentes eventos y con anuncios en bardas espectaculares. La oposición ya ha presentado denuncias, pero incluso el tribunal ha resuelto en favor de ellas. ¿Hay manera de que la contienda presidencial se apareje?
Les hemos pedido a todos nuestros comités directivos estatales que estén pendientes de cualquier acto ilegal de promoción anticipada, como es espectacular, vaya móvil, barda o cualquier otro tipo de promoción de las llamadas por el presidente corcholatas. Nosotros lo que hemos hecho es presentar uno y otro más recurso de queja porque al final estamos documentando la reincidencia que puede caer en la inhabilitación de las corcholatas presidenciales por la violación reiterada a la ley.
Gracias, presidente. Facundo Ugalde, tienes la palabra, por favor.
Gracias, muy amable. Facundo Ugalde González, del Noticiero Panorama Queretano. Presidente, me gustaría que nos compartieras si en la antesala de lo que ya es prácticamente un proceso preelectoral, el Partido de Acción Nacional, ya sea solo o en alianza, estaría pensando en cambiar de estrategia, hacer algo diferente, algo distinto, porque bueno, pues Morena ha ido avanzando y pareciera que no hay hoy un panorama positivo para un triunfo de la oposición. ¿Habría la necesidad de alguna estrategia que haya que cambiar en los partidos políticos a nivel nacional? Y me gustaría, digo, frente ya al destape de la senadora Lili Téllez, que nos compartiera, pues, si platicaría con el gobernador Mauricio Curi para ver, digo, quién de los dos, quién apoya a quién, y si a Lili Téllez le gustaría que pudiera medirse a la corcholata de Morena, que podría ser Sheinbaum.
Le ganamos.
Primero hay que decir que el gobierno federal, ante su falta de resultados, ante su fracaso en economía, ante su fracaso en seguridad, ante su fracaso en salud, ante su fracaso en educación, lo único que está buscando es distraer la atención de las y los mexicanos y adelantar el propio proceso presidencial, porque lo único que sabe hacer el presidente y lo hace sentir cómodo es estar en campaña, no es gobernar. Y por eso es que él mismo adelantó los procesos y lanzó sus corcholatas. El tema es que ya destapados están perdiendo mucho gas y van a llegar sin fuerza y van a llegar con muchas dudas de la sociedad por su capacidad de gobernar. Yo les diría, respecto de Claudia Sheinbaum, que no ha logrado gobernar bien la Ciudad de México y está desaprobada. Perdió en las elecciones del 2021. Y nosotros lo que hicimos fue no solo ganarles la mitad de la Ciudad de México, sino la zona metropolitana del Estado de México, ciudades muy importantes en el país. Y lo que más les dolió es que no pudieron conseguir una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que nos quedamos muy cerca de lograrla. Y en votos, la coalición Va por México frente a la coalición La Desesperanza de México, estuvimos equiparables. Y ya sumados todos los votos de la oposición, somos más los que vemos que las cosas en México no van bien. Aquí el reto es que con altura de miras, sin poner por delante proyectos personales o de grupo o partido, busquemos construir una candidatura que nos permita salir muy fuertes, sin dividir a la oposición, para que de esa forma podamos ir a ganar. Y en esto el PAN tiene con qué ir a ganar y con qué ir a gobernar, a corregir el rumbo de México. Y eso es lo que nos hace sentir tranquilos, y tenemos también la convicción que en estos últimos dos años la esperanza, la confianza de que muchos pudieran tener en que las cosas van a cambiar, se va a acabar. Hoy hay más desesperanza, hoy hay más amlopentidos, hoy la gente le está empezando a decir al presidente que su tiempo se le está acabando. Y si bien la aprobación de su figura no significa la aprobación de su gobierno y menos de su partido, y por lo tanto el proyecto del 2024 va a ser muy claro: si quieren que siga el desgobierno que actualmente tenemos o si quieren un cambio, corregir el rumbo para México. Y así como lo logramos en la Ciudad de México ganándole a Claudia Sheinbaum, así vamos a lograrlo en todo el país en el 2024. Gracias.
Estamos ya por terminar, presidente. Senadora, discúlpeme.
Se escucha. Al gobernador Mauricio Curi, ya hace tiempo que le dije que si él se lanza, yo lo voy a apoyar con todo. Reitero que no solo lo respeto, sino que lo admiro. Reitero que creo que él sería un muy buen candidato y además un muy buen presidente. Voy a apoyar, si él no quiere, voy a apoyar a quien sea el más competitivo. Estoy con la alianza. Y respecto a la medición entre Claudia Sheinbaum y yo, esa medición se ha empezado a hacer hace mucho tiempo. Yo creo que a Claudia Sheinbaum, estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum, porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal, el apoyo del hombre que tiene vocación de cantinero para destaparla, y tiene un escaparate y un escenario en el que se promueve a diario. Yo no tengo una campaña, yo no pongo un 5 y aún así ya soy competitiva frente a Claudia Sheinbaum. Gracias.
Y para finalizar, presidente, Víctor Gamboa del Universal le pregunta algo sobre la encuesta que ya respondió, pero dice AMLO que no va a hacer campaña desde el gobierno en favor del candidato o candidata de Morena. ¿Ustedes le creen?
No va a ser, ya la está haciendo.
Que empiece hoy a dejar de hacerla, atacar a los opositores y que deje de estar promoviendo a sus corcholatas y que comience a gobernar y dejar de hacer campaña.
Muchas gracias.
Muchas amigas gracias, y amigos de los medios de comunicación. Gracias, senadoras. Gracias, senadores. Gracias, Julen.
Muy bien, presidente. 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 Muy bien, presidente.